En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
18 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. El otro nombre propio que hoy está en la boca de todos es Lopetegui. Se habla más de Lopetegui, seamos serios, que de Huerta. De hecho, prácticamente no se habla de otra cosa hoy en nuestro país y fuera de nuestro país, como veremos enseguida, que de la destitución fulminante de Julen Lopetegui como seleccionador de la selección española de fútbol, cuando faltan solo 48 horas para que debutemos en el Mundial frente a Portugal el próximo viernes. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido? Carmen Arreaza.
Eran las 12 de la mañana cuando, tras retrasar más de una hora y media su comparecencia, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunciaba que rescindía el contrato de Julen Lopetegui como seleccionador nacional.
He comparecido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional y, sin lugar a dudas, pues... hay que desearle la mayor de las suertes.
Rubiales tomaba esta decisión difícil y controvertida y a tan solo dos días del debut de España contra Portugal en el Mundial como respuesta a la negociación de Lopetegui con el Madrid a espaldas de la Federación. El presidente asumía que iba a recibir críticas por su decisión, pero consideraba intolerable lo que había sucedido y de lo que responsabilizaba directamente al Real Madrid y no a Julen Lopetegui.
Yo creo que el Real Madrid busca un entrenador y busca el mejor, y eso es lícito. Yo no tengo ningún inconveniente, ni quiero opinar sobre cómo tiene que hacer las cosas el Real Madrid, Dios me libre. Yo sé que él es una persona que probablemente, si hubiera dependido de él, no se hubieran hecho las cosas así, estoy seguro. Pero no se pueden hacer las cosas de esta manera y que yo me entere con una o dos llamadas 5 minutos antes de, ¿no? No antes de empezar una cita 2-3 días. Sé que es una situación muy difícil y sé que haga lo que haga, lo sé, lo tengo asumido, sé que haga lo que haga va a haber crítica.
Luis Rubiales ha insistido en varias ocasiones durante la rueda de prensa en que él se enteró del fichaje de Lopetegui por el club blanco por dos llamadas que se produjeron tan solo 5 minutos antes de que el propio equipo lo anunciara ayer por la tarde en un comunicado oficial. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol justificaba así que el organismo que preside hubiera emitido media hora después del anuncio del Real Madrid un comunicado afirmando que habían conocido en todo momento las conversaciones entre el club de Florentino Pérez y Lopetegui, al que además le deseaba todas las suertes. Fue tan solo unos minutos después cuando la Federación hacía pública otra nota que rectificaba la anterior y en la que desaparecía el deseo de suerte y el comentario de que habían estado al tanto de las negociaciones.
Pues bueno, me imagino que lo que se hizo desde el Departamento de Comunicación es pensar lo que no han hecho. Es tremendo, vamos a guardar las apariencias todos juntos, ¿no?
Por último, Rubiales ha explicado que se ha despedido de Lopetegui con un apretón de manos, a la vez que eludía responder sobre cuál había sido la reacción de los jugadores tras la salida del seleccionador.
Inmediatamente había que buscar un sustituto, porque, como vuelvo a repetir, faltan 48 horas para que España debute en el Mundial de Rusia. Y la decisión, después de haber estado cotejando también la posibilidad de que corriera el escalafón y que Albert Celades, que es el segundo entrenador, se hiciera cargo del equipo, la decisión ha recaído en Fernando Hierro, director deportivo de la Selección Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, habría que decir. Lorena López Lobo.
Ha llegado para pelear por el Mundial y eso es lo único que el nuevo entrenador de la selección tiene en mente en estos momentos. Y así ha dicho, se lo ha transmitido a toda la plantilla. Fernando Hierro aterriza al frente del combinado español tras la tormenta deportiva que ha desatado el cese fulminante de su antecesor, pero lo hace, afirma, con la conciencia muy tranquila y con el objetivo claro de mirar al futuro.
No vamos a equivocar si pensamos en el pasado y no pensamos en el futuro, ¿no? Yo sí te digo sinceramente que yo tengo mi conciencia muy tranquila, creo que todos tenemos que tener nuestra conciencia muy tranquila y aparte a ir de ahí a afrontar lo que tenemos. El reto es lo suficientemente importante como para no pensar.
A solo dos días de debutar contra Portugal, Fernando Hierro afronta su responsabilidad con valentía y realismo. Reconoce que con tan poco margen de tiempo es imposible cambiar nada.
La clave es saber y entender que este equipo de trabajo que ha estado anteriormente con Julen a la cabeza llevaban 2-3 meses preparando el partido. Y la clave es cómo lo afrontamos nosotros. Y lo tenemos que afrontar desde la responsabilidad y desde saber que tenemos que competir. Tenemos 3 partidos para continuar en el Mundial.
Ha seguido, dice, los entrenamientos de Lopetegui y el trabajo de la selección desde dentro, aunque a preguntas de la prensa sobre su experiencia como míster, ha reconocido la verdad, que no tiene mucha.
Es verdad, solo tengo 1 año de experiencia en el Oviedo. Yo creo que hicimos las cosas bien. 1 año de experiencia de segundo entrenador y 30 años rodeado del balón.
Sus mejores palabras han sido sin duda para los jugadores, para los chavales, como él los llama, chicos maduros y responsables que se van a dejar el alma por conseguir ganar el Mundial.
Los chavales son profesionales excelentes, buenas personas, chicos maduros, chicos que tienen una gran responsabilidad, muy buenos deportistas y como buenos deportistas tienen que afrontar una realidad, ¿no? En ese sentido no tenemos ningún problema.
Igual que él, que se enfrenta al reto con la cabeza bien alta, seguro de haber actuado correctamente.
Que yo los puedo mirar a los ojos a todo el mundo. Yo creo que ha actuado como se tiene que actuar. En ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Y que esto no es justificación para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido, ¿no?
Sobre su continuidad como seleccionador nacional una vez pasado el Mundial, no ha querido concretar nada. De momento Portugal ha dicho hierro, luego ya se verá.
Bueno, esta es la información que ahora valoraremos inmediatamente. ¿No creen ustedes que es fácil encontrar a alguien que pueda hacer una valoración objetiva? El fútbol es pasión, ya lo sabemos, y por lo tanto la objetividad en el fútbol no existe. Pero como está el Real Madrid de por medio, pues aquí está el entremadridismo y el promadridismo tratando de viciar un poco la lectura de lo que ha ocurrido. Así que permítanme que yo, que ya pertenezco a otra generación, recurra a mis clásicos, a las personas de las que me fío. José María García, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis. ¿Dónde, ¿qué mes estamos?
Estamos en el mes de junio. Junio con N de Navarra. Día junio. 13 de junio.
O sea que mayo, ¿dónde se ha quedado?
Pues hace unos días que pasó mayo, por...
No, porque busca tu saludo inicial en el programa.
Porque he dicho que es en mayo, pero ya me conoces. Yo nunca sé ni la hora que es ni el mes en el que vivo. Es una cosa.
No, por eso te digo que estás en forma, eres el de siempre.
Bueno, naturalmente, y espero que Dios no me haga cambiar. Bueno, vamos a ver. Y como soy el de siempre, quiero que no te escurras. Dime la verdad. ¿Rubiales ha hecho bien, sí o no?
Perfecto, lo harías tú. Si Rubiales no llega a hacer lo que ha hecho, no podría volver a la Federación Española de Fútbol.
A pesar de que estemos a 48 horas del debut y que, por lo tanto, esto pueda introducir un elemento de distorsión dentro del rendimiento del equipo.
Los elementos de distorsión los han colocado con una torpeza infinita y con una mala intención digna de peor causa otros. Vamos a ver, Luis, tú tienes una persona trabajando en tu casa. Y esa persona que está trabajando en tu casa, pues tú crees que, vamos, te fías total y absolutamente de ella. Y un buen día, por el azar, por lo que sea, descubres que te es infiel o que te roba. Yo te conozco. Y conozco a los que piensan como tú. Si esa persona no la cesas automáticamente, es que no eres tú. Aunque fuese, por ejemplo, de servicio doméstico y no tuvieses absolutamente a nadie, aunque fuese un director en una empresa, ¿estamos de acuerdo o no?
Estamos de acuerdo en que algunas personas razonaríamos así, pero tú también tienes que entender que podríamos ser, digamos, comprensivos con un razonamiento que fuera: lo que has hecho es imperdonable, no te lo perdonaré, eres un traidor miserable. Pero como ahora hay que primar el interés de la selección, yo pospondré mi castigo a que acabe el Mundial. Y esa posición, pues también hubiera sido argumentalmente razonable.
Pero vamos a ver, Luis, esa posición es darle la razón a los traidores y a los que han liado toda esta madeja. Pero ¿cómo puedes dejar a un seleccionador al frente de 23 jugadores a los que no puede mirar a la cara? ¿Tú sabes cuando estos jugadores, qué habrán pensado cuando estos jugadores...
Pero José, ¿qué me estás contando? Si son los jugadores, me parece que el Madrid aporta, tú lo sabrás mejor que yo, 7-8 jugadores a la selección. ¿Y han sido ellos los que han promovido el nombre de Lopetegui como entrenador del Madrid? Si son parte del problema.
No.
¿Cómo que no?
Sí, pero que no es el problema. El problema no es que el Madrid fiche a Lopetegui. Sí, el problema, a mí parece perfecto que fiche. Además, es un fichaje adecuado. El problema es cómo se hace y, claro, lo más grave. ¿Por qué se hace así, Luis?
¿Y por qué se hace así?
Pues se hace así por una sencilla razón. Cuando en el Madrid entra la cagueta, porque tú sabes que el presidente del Real Madrid pues es muy amigo de los cromos. Y la soberbia prima por encima de otras virtudes. Entonces, el Madrid lleva tiempo un poco angustiado. Angustiado porque se va Zidane. Que además se va Zidane por toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Y llega, vamos a ver, Pochettino. Pues no puede ser. Lop, el seleccionador nacional alemán, que tiene un arrebato de dignidad que yo habría querido para Lopetegui. Señores, para mí ahora solo hay un tema, es el Mundial, porque estoy al frente de la selección alemana y como alemán para mí es lo más importante del mundo. Se hacen otras gestiones, nada. Y entonces, como hace 10 o 12 días, el grupo de corifeos del presidente del Real Madrid, entre ellos un agente deportivo muy vinculado a la casa y que curiosamente es el representante de Julen Lopetegui, llamado Carlos Lucero, bueno, pues ponen en la pista al presidente. Los allegados al presidente se sorprenden cuando el presidente les dice, hombre, Lopetegui, y a uno de ellos se le va un poco la pinza y hace 10 días habló de Julen Lopetegui, que curiosamente, para más inri, cuando sale la noticia de el fichaje ayer, todavía se permite el lujo de decir, de comentar, ya lo había adelantado yo. Pero bien, está perfecto, pero haciendo bien las cosas. Yo soy el presidente del Real Madrid. Mi relación con la federación ha sido inexistente porque en la federación había un señor que odiaba, según el Madrid, al Real Madrid, que se llamaba Sánchez Arminio. Si gana el señor Rubiales, vamos a pedirle que cese automáticamente a Sánchez Arminio. Gana el señor Rubiales, con la colaboración, que además es perfectamente lógica, del Real Madrid. Y lo primero que hace el señor Rubiales, para contentar al Real Madrid, es cesar a Sánchez Arminio, porque además era un cese necesario e imprescindible para la salud del fútbol español. El señor Sánchez Arminio estaba absolutamente quemado y deteriorado. Bien, coño, pues ya que esa relación es buena, yo soy el presidente del Madrid, y felizmente no lo soy, no lo seré nunca, y llamo al presidente de la Federación Española. Oye, Luis, mira, sabes que el problema que tenemos con el entrenador, vamos a intentar fichar a Julen Lopetegui, queremos tu autorización, y yo lo que prometo, el Madrid le va a dejar tranquilo e incluso le va a ayudar en todo lo que él necesite para el Mundial. Y después del Mundial hacemos el anuncio. Es verdad que en fútbol es casi imposible que se pueda mantener ese secreto, pero que se filtre no es lo mismo que lo anuncie oficialmente el Real Madrid. Entonces, eso está hecho con... Dime.
No, estamos completamente de acuerdo en lo que has dicho hasta ahora. Estoy bien, tratando de discriminar conforme te oigo, porque tú estás poniéndole, digamos, grado de certidumbre a lo que yo sospechaba. Es decir, lo que bueno. Pero aquí la cuestión es, ¿y quién tiene más culpa en el que el modus de proceder haya sido ese? ¿El Madrid o Lopetegui?
Lopetegui. No, el primer y gran culpable es Julen Lopetegui. Julen Lopetegui por pesetero, por egoísta. Vamos a ver, señor Lopetegui, usted es el entrenador de su selección. El único momento de gloria y de ánimo generalizado y donde los que llevaban la bandera no eran considerados fachas, que los llevaban, que llevaba la bandera todo hijo de vecino y que eran felices, es cuando ganamos el Mundial, ¿te acuerdas, verdad?
Perfectamente.
Bien, bueno, pues usted es el seleccionador. No necesita el dinero para comer. Tiene usted las espaldas cubiertas. Pero si no tuviese usted las espaldas cubiertas, tiene usted un contrato que realmente es bajo en las cifras que hoy se manejan. Porque la federación paga mal. Ya le pagaba fatal a Luis Aragonés. Y el contrato de don Luis Rubiales, perdón, de don Julen Lopetegui, es de 1 millón de euros anual. Más tenía 900.000 euros por ganar el Mundial. Yo entiendo, me dirás, bueno, es que, joder, ser entrenador del Madrid, el tren no pasa todos los días.
Sí.
Pero, coño, es tan importante, o más importante, ser seleccionador nacional y entrenador del Madrid. No, sí, pero
eso,
bueno.
En eso estamos de acuerdo, José. Y además, y en el caso de que tú te dejes seducir, porque efectivamente creas que es la oportunidad de tu vida, no te impide hacer las cosas bien, como tú decías antes, y decir,
exacto,
bueno, pues vamos a hacerlo de
pero
otra manera.
Entonces, porque es que además, el Madrid ha actuado mal. Pero es que ha tenido un colaborador necesario, que ha sido Julen Lopetegui.
Por eso no entiendo que Luis Rubiales hoy, en la rueda de prensa, haya querido salvar a Lopetegui después de cesarle, diciendo que probablemente no ha tenido la culpa.
En eso es en lo que se equivoca, porque observa, esto es más grave, ha querido salvar a Rubiales ha querido salvar a Julen Lopetegui, y al Madrid. No ha dicho una sola palabra del Real Madrid. No ha dicho una sola palabra de Julen Lopetegui. Es que es un auténtico despropósito. Entonces, ojo, ¿por qué no se han hecho así las cosas? Es que también tiene su explicación. Y te va a sorprender, querido Luis Herrero.
¿Y cuál es la explicación?
El Real Madrid no quería que Julen Lopetegui dirigiese ningún partido de la selección. ¿Y sabes por qué?
Porque si le iba bien...
Si le iba mal, ¿cómo el presidente del Real Madrid, tan amigo de los cromos, puede presentar... Tú imagínate que nos hubiesen mandado para acá,
Pero José, eso que estás contando es muy grave. Es decir, tú me estás diciendo que el Real Madrid provoca esta crisis,
señor,
intencionadamente...
Ayer provoca esa crisis cuando el señor Pérez, Florentino, llama a Moscú. La selección, como saben, no está en Moscú, pero el señor Rubiales estaba en Moscú porque se votaba el Mundial, el próximo Mundial. Bien. Y entonces le llama y le dice que es una tremenda sorpresa, porque el presidente de la federación no sabe absolutamente nada.
De eso hablaremos ahora.
Y le dice, oye, que hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a anunciar, lo vamos a hacer público. Y le dice Julen, hombre, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vas a hacerlo público ahora si nos quedan 2 días para...? Lo vamos a hacer público, porque estamos de acuerdo con Julen Lopetegui. El presidente llama a Lopetegui. No, perdón, Lopetegui llama al presidente 2 o 3 minutos después. Y le dice que lo que ha hecho, pero ¿qué me estás contando, Julen? Y todo esto a espaldas mías y sin yo saber nada. Bueno, pues no hagas nada público, que yo voy para ahí, para la concentración. Salgo ahora mismo desde Moscú. No. Me ha dicho Florentino que ya estábamos de acuerdo. Y que no, que el presidente no tenía ningún problema, que tú no tenías ningún problema, eso no es verdad. Bueno, y no solo, sino que él, y le dice el presidente, no digas nada a los jugadores. Y él, ajeno a todo eso, va y se reúne con los jugadores y le dice eso a los jugadores. Que es absolutamente falso que los jugadores, que quedan poco menos que en estado de shock, le pidan que continúe, porque es incapaz. ¿Cómo puede mirar a esos jugadores? Entonces, claro, ¿cuál es la fórmula de que no dirija ningún partido el cese? ¿Y cuál es la fórmula qué hay que hacer para cesarle? Bueno, pues como además Florentino y Carlos Bucero, que ahora te hablaré de este personaje, y José Ángel Sancha conocen a Lopetegui y conocen fundamentalmente a Rubiales, dice, pues este va a caer y lo van a cesar y es la nuestra. Hombre, y la prueba es que tú fíjate contra el reloj. Mañana el señor Lopetegui es presentado en el Santiago Bernabéu.
Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno. De todas maneras, yo no pretendo defender a nadie, pero Rubiales a lo mejor ha hecho lo que tiene que hacer, pero también se ha comportado de una manera, yo creo que manifiestamente mejorable, José, por dos razones. En primer lugar, porque defiende o trata de defender a Lopetegui. Y en segundo lugar, que me parece todavía mucho más grave, porque hoy le preguntan en la comparecencia que por qué emite la Federación una nota ayer diciendo que estaba al tanto de la negociación, si él está diciendo que se enteró 5 minutos antes.
Porque él lo ha explicado hoy en la rueda de prensa.
Y ha dicho que mintieron para salvar la cara. No se puede mentir.
No, que mintieron. No dijo que mintieron para salvar la cara.
¿Ah, no?
Lo has escuchado mal, no.
¿Ah, no? ¿Quieres oírlo tú? No. ¿Quieres oírlo tú? No, para la cinta que me aprendo lo que yo me aprendí esa historia.
A ver.
Escucha esto.
A ver.
Vamos a ver. El corte de Lopetegui en el que es... ¿Cómo era? Comunicado erróneo corto. Lo tenemos, Javi García Gil. Escucha, José, y dime qué coño se entiende de esta declaración.
A ver. Bueno, me imagino que lo que se hizo desde el Departamento de Comunicación es pensar lo que nos han hecho. Es tremendo, vamos a guardar las apariencias todos juntos, ¿no?
¿Cómo tengo que interpretar eso?
Lo que nos han hecho es tremendo, vamos a guardar las apariencias.
Eso es.
Es un error.
Un error, no. Vamos a guardar las apariencias diciendo que estábamos al tanto cuando no estábamos al tanto. Y eso es mentir aquí y en tu tierra, porque también te conozco.
Vamos a ver una cosa. Eso lo hace. Hoy ha dicho Lopetegui que se aclarará ese tema. Bien. Pero al margen de todo eso, Luis, es que hay que poner los grados de responsabilidad. Y hay algo que a mí no me cabe en la cabeza. Si no hay más que nada, esto, cualquier persona normal entiende que si tú acabas de llegar a la federación, una federación destartalada, manga por hombro, y quieres sentar unos principios, el primer principio es el de la ética, el del sentido común, los valores de la responsabilidad.
Y por lo tanto, no mentí, tú no puedes salvar la cara diciendo, es que vamos a quedar como gancho en Almagro.
Luis, pero qué es agarrarte a un clavo sobre lo que estamos hablando, que es absolutamente insignificante. Un empleado torpe que mete la pata. ¿Pero qué tiene que ver eso con la gravedad de todo lo que estamos haciendo? Porque es que, ojo, hay un segundo tema muchísimo más grave.
¿Cuál?
Un señor que llegó al Madrid como meritorio y que era el que acompañaba a José Luis Serrano, recientemente fallecido, cuando homenajeaba a los árbitros de la Eurocopa, de las Copas de Europa, Eurocopas y demás, hoy es el representante de Julen Lopetegui. Ojo, es también el representante de Fernando Hierro. Vamos a ver.
¿Quieres decir que ha tenido algo que ver el hecho de que Celades no se haya hecho cargo de la selección con esa historia?
No, quiero decir única y exclusivamente que fíjate cómo lo han tenido que hacer, de qué forma tan sibilina y tan torpe, coño, que Fernando Hierro es el director de Julen, yo soy el representante de los dos y le digo a Fernando, oye, ¿qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hoy en la rueda de prensa, ese corte no lo ha sacado, ¿no?, de Fernando Hierro, que ha estado espléndido, cuando dice, yo puedo mirar a los ojos a todo el mundo?
Sí, he sacado el corte. Lo que pasa es que no sé qué se encierra detrás de esa declaración.
Pues claro, pues es un palo tremendo, tremendo al señor Lopetegui.
Bueno, bien, pues ves, me alegro mucho de haber contactado contigo porque nos has contado cosas que yo no sabía y que efectivamente arrojan luz a esta historia. Y ahora tú que eres perro viejo y que sabes perfectamente este tipo de noticias, cómo, qué impacto tienen en un vestuario, ¿crees que el rendimiento de la selección se va a ver afectado en el Mundial a partir de pasado mañana?
Hombre, hay una cosa importante. Fernando Hierro no tiene los conocimientos, la experiencia ni la sabiduría para dirigir a la selección española.
¿Y por qué no han puesto a Celades? Que sí que la tiene.
Porque tampoco Celades, es que tampoco Celades lo tiene.
Hombre, Celades tiene una trayectoria como seleccionado, ha jugado con muchos, ha entrenado ya con estos chavales cuando eran más jóvenes, claro que no, sí.
Celades no ha entrenado a nadie. Celades solo ha entrenado a los equipos inferiores de la selección española.
Y muchos de los jugadores que estarán en la selección absoluta han pasado por sus manos.
Pero no, pero bueno, cuando eran juveniles o cuando eran sub-19. Pero Fernando Hierro por lo menos tiene más personalidad. Y aquí hay un tema muy claro. Aquí va a ser la personalidad. Mira, los jugadores son lo suficientemente egoístas como para ganar, para querer ganar. Luego lo conseguirán o no lo conseguirán. Es verdad que es un palo tremendo porque, repito y reitero, Julen es mi amigo. Vamos, era mi amigo. Ya desde hoy automáticamente he dejado de serlo. Yo no tengo un amigo así.
No seas tan implacable. O sea, no. A los amigos... No, es que en esa historia tenemos que hablar muy seriamente tú y yo. Es que un mal acto en tu vida no te define como persona.
Pero
o sea,
es que es un mal... Si yo no tengo nada contra... Es más, es amigo personal mío. Y en los últimos tiempos, mucho más. Porque él ha tenido problemas médicos, que lo hemos tratado en la clínica centro, y recientemente su hijo, que está estudiando en Londres, se ha roto el cruzado. Yo he estado esta mañana en la rehabilitación, porque también estoy lesionado, aunque no juego al fútbol, ya, en la rehabilitación con él, con el hijo. Le he saludado, pero no, y le hemos hablado de cómo está su rodilla, y no le he dicho una sola palabra. Así que fíjate mi grado de amistad con Julen Lopetegui. Pero ¿tú crees que se puede estar, que se puede hacer lo que ha hecho a espaldas de un seleccionador, de un presidente que llega nuevo y que le dice, Julen, todo sigue igual que aquí que estabas? Le renuevan, le ponen la camiseta de 2020 y que lleva unos días poniéndole los cuernos, siéndole infiel, engañando a su
presidente. Está terriblemente mal. José, en eso estamos de acuerdo desde el minuto uno de esta conversación. Está terriblemente mal.
Y segundo, ¿y el que lo ha hecho? ¿El que ha provocado todo eso? Ojo, lo ha provocado el Real Madrid. ¿Pero por qué? Porque alguien lo ha afectado. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, pues mira... yo lo decía hoy en el diario Marca, lo que han hecho el Real Madrid con su presidente a la cabeza y Julen Lopetegui es un asalto a mano armada a la federación y un tema también tremendamente desagradable. El Real Madrid, desgraciadamente, y tú sabes lo que yo quiero al Real Madrid, siempre un poquito menos que tú, se ha convertido en una fábrica de hacer antimadridistas.
Sí, esa crítica ya la he oído varias veces. De todas maneras, eso nos llevaría a otra conversación y desgraciadamente no tengo tiempo, aunque me gustaría. Deberíamos hacer un programa deportivo tú y yo.
Menudo día llevamos.
No, por eso te digo.
Con un ministro que dura 7 días y que incluso en su despedida miente.
Sí, señor. Bueno, ya sabes que, en fin, España es un país pródigo en ese tipo de comportamientos.
Oye, por cierto, tú estás bastante mejor informado que yo en estos temas. ¿Qué sabes del señor Guirao?
Pues que es una persona que ha gestionado museos y que conoce el mundo de la cultura, que no tiene ni puñetera de deporte, por lo que a ti te afecta. O sea, decir
no,
que...
no, si el que no tenga... Mira, los ministros no pueden efectivamente salvar de todo, saber de todo. Lo que hace falta es que se rodee con un buen equipo. Pero, y de todas formas, que yo creo que lo que el siglo XXI es el siglo del entretenimiento, de la búsqueda desesperada del ciudadano, del tiempo libre, del ocio, que ha llegado la hora de que tengamos un ministro de cultura y un ministro de deportes.
Bueno, es una buena propuesta. De tu parte se la haré llegar a Sánchez y verás tú cómo no prospera. José, ha sido un placer hablar contigo. Ya te digo que tenemos que dedicarnos a hacer cosas de estas más que a otras cosas.
Bueno, pues desde aquí al 13 de mayo te envío un abrazo muy, muy cordial.
Menos mal que tú también tienes tus cadaunadas y yo me las callo porque yo soy amigo tuyo. ¡Hala, que te den! ¡Hasta la próxima!
y usted que lo celebre.
Un saludo. Ven, las 9:11, y iba a decir ya, me iba a equivocar de hora, yo creo que ya para fastidiarle. Desde que me conoce, me equivoco de día, me equivoco de mes, me equivoco de fecha y me equivoco de nombre. Es un sello de identidad y ahora pretende que cambie mi edad. Está loco este hombre.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Nueve y 16 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Quedan 3 días para que los 629 inmigrantes que vienen a España a bordo del Aquarius lleguen al puerto de Valencia. El trabajo a estas horas es intenso para poner todo a punto para la llegada de estos inmigrantes, ya que se está preparando el puerto y se conoce el nombre de algunos de los centros en los que se van a ubicar. Mientras tanto, el debate sobre la inmigración en la Unión Europea se recrudece con el enfrentamiento entre Francia e Italia y los mensajes del ministro de Interior italiano Matteo Salvini. Nayara Fernández.
Unos 1.300 kilómetros le quedan todavía al Aquarius para llegar a España. Los 106 migrantes que viajan a bordo de este barco, los que se encuentran en un peor estado de salud, se le suman otros 274 que se dirigen a España en la patrullera Dátilo y 250 en el buque militar Oriane. Las tres embarcaciones navegan ya al sur de Sicilia después de un amanecer que ha traído lluvias y ha dejado el mar picado. Unas complicaciones que han ocasionado algunas molestias en los migrantes, tal y como ha confirmado la periodista del País en el Aquarius, Nayara Galarraga.
La gente está mareada. El barco se mueve mucho y la mar está picada, pero también ha sido un día para poder pegarse la primera ducha con agua caliente y jabón. También se han podido lavar los dientes por primera vez.
A escasos días, por tanto, de la llegada de los barcos a España, el trabajo es intenso para que todo salga a la perfección. Uno de los inconvenientes hasta ahora es el lugar al que llegarán los migrantes. Aunque en un principio se había hablado de la zona de la Marina del puerto de Valencia para recibir a estos, ahora se está pensando en la base del equipo suizo de Vela Linghi, donde se instalará la base logística de coordinación, ya que en el primer lugar escogido tendrá lugar un concierto el sábado. Está previsto que en cuanto pisen suelo español a los 629 migrantes se les hará un chequeo médico, se les entregará ropa y una bolsa de aseo, la policía les identificará y finalmente se les trasladará a distintos centros públicos en los que queden acomodados. Y mientras todos estos preparativos se llevan a cabo en España, un barco de la Guardia Costera italiana con 932 inmigrantes a bordo y 2 cadáveres ha llegado hoy a Sicilia, un desembarco masivo que se produce después de que las autoridades de Italia y las de Malta negaran el atraque a la nave Aquarius. En este caso, Italia no ha puesto dificultades a la llegada de estos inmigrantes al tratarse de un barco de la Guardia Costera italiana. Precisamente el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha ofrecido una dura comparecencia hoy en el Senado italiano para dar explicaciones sobre la polémica decisión de cerrar los puertos italianos. El ultraderechista ha cargado contra la Unión Europea, contra Francia e incluso ha querido mandar un mensaje al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Agradezco el buen corazón del presidente Sánchez, pero tiene un amplio margen para ejercitar su solidaridad y acogida en las próximas semanas, visto los números de los que partimos.
Salvini ha aprovechado también para echar fuego al desencuentro con Francia después de que el Ministerio de Exteriores italiano haya convocado al embajador francés por los comentarios que ha hecho el portavoz del partido de Emmanuel Macron, quien ha afirmado que la posición de Salvini hace vomitar.
Hablemos ahora de la investigación que está dirigiendo un juez catalán contra Carles Puigdemont en la época en la que era alcalde de Gerona. En Cataluña, hoy, agentes de la Guardia Civil se han personado en los ayuntamientos de Gerona, de Sal y de Sarrià de Ter para pedir documentación sobre un supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la Compañía Municipal de Aguas, Agisa, insisto, en la época en que Carles Puigdemont era alcalde de Gerona. Conozcamos detalles. Jorge García.
A las 9 horas de esta mañana, guardias civiles han entrado en los ayuntamientos de Gerona, de Sarrià de Ter y de Salt, investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en la empresa de aguas públicas conocida como Agisa, encargada del suministro en las localidades mencionadas. Una intervención que no ha gustado demasiado a la actual regidora del Ayuntamiento de Gerona, Marta Madreras.
Han querido hacer el show, que venga la Guardia Civil aquí para pedir información que les hubiésemos podido preparar con tranquilidad, porque es una causa abierta. No hay nada que esconder.
Vaja, que no hi ha res a amagar.
Desde 1998, Agisa está inflando a sus vecinos, supuestamente, los costes del precio del agua para un posterior reparto de dividendos entre los consistorios de los citados municipios catalanes. Aquí es donde se deriva la primera línea de investigación de este caso y que afecta directamente al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016. Se especula que con ese dinero se podría haber financiado la adquisición del Fondo Artístico Santos Torroella por valor de casi 4 millones de euros y obras pictóricas de Miró, Picasso o Salvador Dalí. La financiación para las obras de arte es la que abre la segunda vía de investigación y que implica directamente a Carles Puigdemont y a su consistorio por la compra. Por cierto, quien también está relacionado con esta operación, según indica La Vanguardia, es el sucesor de Puigdemont y actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Y otro nombre propio que ha aparecido dentro del marco de esta investigación es el del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que fue alcalde de Sarrià de Ter entre 2007 y 2018, localidad implicada en los sobrecostes por el agua, unos sobrecostes que rondan los 15 millones de euros.
El pasado siempre te persigue, y aunque creas que ha sido más rápido que él, al final siempre te alcanza. Bueno, hay que hacer referencia también a otra noticia muy destacada hoy en el panorama informativo, de la que vamos a hablar después con mucho más detenimiento en la tertulia económica, pero es que hoy se tenía que producir, y de hecho se ha producido, un encuentro muy esperado en la Moncloa entre el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de los sindicatos y la patronal. Y de lo que se trata básicamente era de poner a prueba la consistencia de los discursos previos del PSOE, que había insistido mucho, por ejemplo, en que en cuanto pudiera derogaría la reforma laboral. Bueno, pues hoy ya ha tenido que reconocer Sánchez y la ministra del ramo que les gustaría hacerlo, pero que desgraciadamente, ay amigo, no tienen la fuerza parlamentaria necesaria para llevar a cabo ese propósito. Rocío Regidor.
Primera toma de contacto entre patronal, sindicatos y el gobierno socialista con la sombra de la derogación laboral encima de la mesa. Era al menos la intención del Partido Socialista antes de llegar al gobierno. Sin embargo, la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, dice ser realista y consciente de su debilidad parlamentaria.
Nos encantaría, si tuviésemos esa mayoría parlamentaria y todo una legislatura por delante, pues iríamos al 100, al 155% de todo lo que hemos planteado.
Desde los sindicatos insisten en que la derogación de aspectos centrales de la reforma laboral de 2012 es su prioridad. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Que hoy en este terreno, por decirlo de algún modo, ha estado reservón el gobierno, si se me permite la expresión. Los sindicatos, desde luego, vamos a seguir diciendo que hay aspectos como la prevalencia del convenio de empresa, como la ultraactividad, como la modificación sustancial de condiciones de trabajo o como los términos que justifican un despido procedente que en este país se tienen que revisar.
Por su parte, la patronal está dispuesta a hablar de algunas cuestiones concretas. Antonio Garamendi, Cepyme.
Nosotros siempre estamos a favor de lo que sea una evolución y es evidente que nos tenemos que ir adecuando a los cambios, a las cosas y al futuro que nos venga. Cuando ya nos sentemos ya más seriamente con la ministra, bueno, pues ver cuáles son esas cosas que se pueden cambiar o no.
Patronal y sindicatos aseguran que el acuerdo en salarios está cada vez más cerca.
Bueno, y hablando de economía, una buena noticia también, porque mañana vuelven los diálogos en libertad de esta casa con una charla muy interesante sobre cultura financiera y alternativas de inversión, Leticia Vaquero.
Bajo el título Value Investing y cultura financiera, bueno, pues mañana podremos disfrutar de ese desayuno informativo que va a reunir en Libertad Digital al socio director de inversiones Advalor, Fernando Bernat, también al director del Instituto Juan de Mariana y colaborador de esta casa y de este programa, Juan Ramón Rayo, y a nuestros compañeros Manuel Llamas y Domingo Soriano. Además de degustar un excelente café de La Mexicana, nuestros expertos van a abordar las claves de una de las disciplinas de inversión más exitosas de la historia, el value investing, y las carencias en cultura financiera que todavía tiene nuestro país. Les iremos informando.
En Casa de Herrero, es Radio.